Aquí dice que los hombres santos fueron llevados por el Espíritu y Él les inspiró. Según de Pedro 3, 15 al 18, creo que habla allí entonces al final de crecer en el Señor Jesucristo. Y primero de Pedro 3, 15 al 18 dice que debo estar preparado para dar defensa. Así que no estoy seguro si quería decir primero de Pedro 3 o 15, según primero de Pedro, según el texto allí, pero lo mismo. Hermenéutica sana. ¿Qué es la hermenéutica buena? Hay cinco clases. Primero es hermenéutica histórica. ¿Cómo se entendió por los primeros receptores y lectores? No puedo hacer esto una crítica histórica que hablamos antes, de decir esto se aplica solo a esa gente en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Pablo. No, también se aplica hoy, pero para entender lo que Cristo quiere decir con esto, hay que entender cómo los primeros oyentes históricamente entendieron la voz de Dios. Y entonces voy a sacar las conclusiones correctas para hoy. Segundo, es tipológico, mesiánico, cristológico, puedo decir. Jesús el Mesías se revela en parte a través de toda la Biblia. Tipo es un símbolo. Un símbolo especialmente de Jesucristo como Mesías, como Cristo. Y así que tengo que mirar en el Antiguo Testamento el arco del pacto, el arco iris de Noé. Tengo que mirar lo que pasa en el huerto de Edén. Tengo que mirar los milagros del Antiguo Testamento, todos de alguna manera apuntándome a Jesucristo. Un tipo de la obra de Cristo o la persona de Cristo. Muchos han indicado, por ejemplo, hablo del arca del pacto que estaba en el tabernáculo. Está hecho de madera encubierta de oro. Muchos indican que el oro es símbolo de un rey, de Dios, de la madera, es una cosa que se puede pudrir, así que es símbolo de la carne. Así que decir que Cristo es carne y Dios es hombre y Dios a la vez. Él es como el arca del pacto en ese sentido. Y así que tiene los colores del tabernáculo. Azul habla del cielo, púrpura del reino de Cristo, rojo de la sangre de Cristo, blanco de la pureza. Tienen diferentes colores mezclados que parecen tener cierta tipología, simbolismo para hablar de verdades espirituales. Cuidado de no llegar a un extremo con esto y ser espiritualizado en todas las cosas, pero la mayoría de las cosas allí tienen razón para hablar de Dios. Y entonces, doctrinal evangélico, hermenéutica doctrinal o evangélico revela doctrinas que se acuerdan o concuerden con el evangelio, el plan de salvación por fe en la gracia de Dios. Así que tenemos, por ejemplo, la idea de que los primeros altares de Génesis tenían que ser hechos de piedras, no ladrillos cocidos. A propósito de mostrar que nuestra salvación está hecha por Dios, como las piedras del campo están hechas por Dios. Y así no por mano humana. Y yo no tengo ninguna mano en mi salvación. Por eso, cuando venía la Torre de Babel, entonces usaron ladrillos cocidos para mostrar que ellos querían formar, construir, formular su propia salvación. Y Dios lo condenó, diciendo, no, los altares tienen que ser hechos de piedra para mostrar que salvación es algo que Dios hace y provee, no lo que el hombre puede hacer, formular. Y así algo habla de doctrinas y el evangelio en la hermenéutica sana. Luego, en la hermenéutica sana, hay hermenéutica profética. Revela algo de la segunda venida de Cristo. Muchas veces tengo que explicar que cada cosa que está en el Antiguo Testamento tiene tres o cuatro sentidos para entenderlo completamente. Uno es el sentido histórico. Los judíos históricamente fueron exiliados. Eso es histórico. Ellos desobedecieron, sufrieron. Luego tiene un sentido evangélico, espiritual. Si yo desobedezco a Dios, yo voy a sufrir. Hay una aplicación espiritual. Hay una aplicación evangélica de Cristo. Allí, por ejemplo, que Cristo tenía, como ellos fueron salvados por la gracia de Dios y perdonados, así Cristo cuando vino nos salva, nos perdona. También en eso, siempre que mira las cosas, puedes ver muchas cosas, algo de la primera venida de Cristo. Especialmente la profecía del exilio en Daniel. Dice, dentro de cierto número de años vendrá, básicamente indica, el Mesías, y estará acortado el Mesías en cierto año. Y así que tiene que ver con la primera venida de Cristo, muchas cosas del Antiguo Testamento. Y hay un sentido profético, porque ese exilio es un símbolo del castigo de Dios que puede hablar no solo de que Dios me castiga a mí si desobedezco, pero especialmente estaremos echados por el castigo de Dios a un lugar de castigo, que es el infierno mismo para muchos, y en el futuro Dios va a juzgar todo el mundo como juzgó a Israel. Así que cada cosa en el Antiguo Testamento tiene cuatro sentidos, por lo menos. Histórico, espiritual, podemos decir entonces evangélico o mesiánico, hablando de la primera venida de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz, y entonces profético. Muchas veces en el Antiguo Testamento habla de Abraham en Génesis 22, que por tres días y tres noches lleva a su hijo al lugar de sacrificio, y entonces es como si en su mente el niño había muerto tres días antes, y cuando llega al lugar, el Señor dice, para, no mate al niño. Es en la mente de Abraham, según Hebreos 11, dice, en la mente de Abraham es como si su hijo fuera resucitado tres días después de, en su mente, morir, Isaac. Así que eso no habla de la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo. Éxodo 19, por tres tenían que bautizarse, es la palabra, de lavarse totalmente, y entonces en tres días Dios iba a aparecer en el monte Sinaí, pero tenían que mostrar tres días antes, precisamente tres días antes. Y así es que tiene que haber algo allí, ¿verdad?, de un simbolismo histórico, era literalmente tres días, también un sentido de que Cristo iba a morir y resucitar en tres días, una cosa evangélica, que yo tenía que creer en Cristo, que moriría, resucitaría, y moriría mi hijo, ser bautizado para demostrar mi bautismo espiritual, y entonces también tiene sentido histórico, ¿verdad?, de que allí Cristo vendrá para reinar otra vez, y no sabemos cuándo. Así que siempre hay cosas proféticas en el Antiguo Testamento. Luego hay hermenéutica práctica. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Si pecas, vas a sufrir como ellos sufrieron. Eso es lo que dice en 1 Corintios 10, que dice, estas cosas están escritas para recordarles del Antiguo Testamento a obedecer al Señor y no tener ídolos. Así que hay sentido práctico de la interpretación. Ahora, hay dos clases de interpretación en la Biblia. Uno es la interpretación general. Son reglamentos que aplican a toda la Biblia en general. Y entonces vamos a ver esos principios en un momento. Luego hay reglamentos especiales que se aplican a secciones especiales o particulares de la Biblia y a diferentes clases de literatura, como parábolas, profecía, poesía, evangelios, historia del Antiguo Testamento o historia del Nuevo. Entonces hay ciertos reglamentos como leer cada texto con todo el contexto. Eso aplica a toda la Biblia, cualquier parte. Es una regla general. Hay otras reglas que solo se aplican a poesía o solo se aplican a profecía. Y así que tiene que ver cuáles son específicos y cuáles son generales. Principios básicos para la interpretación de la Biblia, número uno. Interpretar el texto de la Biblia en su sentido literal. Literal. Salvo cuando es evidente que hay alegorías o símbolos, note que Dios tiene que acomodar sus verdades a lenguas humanas. Eso viene de 1 Corintios 9, de 9 a 14, que vimos antes, que dice Dios usa palabras espirituales para interpretar verdades espirituales. Lo que pasa es que puede usar la palabra como mansedumbre. Para un general romano, mansedumbre significaba un hombre tímido y débil, no un buen soldado. Era una blasfemia contra un hombre llamarle manso y humilde, era débil. Pero Dios toma eso y da otro sentido espiritual a mansedumbre, que es control de tu ira, es control de tu orgullo, es que tú eres un hombre, pero vas a controlarte, controlar tu fuerza y no maltratar a la gente. Así que es la misma palabra, pero el Señor tiene que usar la palabra mansedumbre con un sentido espiritual, no el sentido mundano. Y así es que hay muchas palabras en la Biblia, hay que leerlo en su sentido literal, pero nota que hay que acomodar a veces la lengua humana para que los hombres entiendan y no significa con símbolos como la mano de Dios, y él tiene una mano literal. Pastor Jason habló de eso, ¿verdad? Que hay que interpretar cada pasaje en el estilo literario y mirar que hay figuras de hablar. Creo que Stephen habló de eso. Y eso es lo que acabamos de decir allí, de figuras de hablar, de metáforas, similitudes, de hablar de la mano de Dios, y no significa que Dios tiene una mano flotando por allí, como en Daniel, cuando una mano escribió en la pared, aunque Dios puede hacer parecer algo así si quiere, pero el hecho es que habla de la fuerza de Dios, del control de Dios, del manejo de Dios, de las cosas. Número dos, hay que interpretar la Biblia en su sentido gramatical, y en su contexto, Pastor Esteban les habló mucho de eso, e histórico, cultural, geográfico. Mañana, por ejemplo, voy a predicar la mañana de primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo, capítulo 1. Y hay ciertas palabras allí que voy a enfatizar. Mira, esta palabra aquí de consagrarse a Dios es un tiempo gramatical que es lo que llamamos aorista. Aorista significa algo que acontece en un periodo de tiempo rápido y de forma completa. Y está diciendo, no vaya consagrándote poco a poco al Señor, entrégate de una vez al Señor y que esté allí para Dios siempre, ¿verdad? Dice, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Está diciendo, Timoteo, estás siempre avergonzándote, deja de avergonzarte. O está diciendo, Timoteo, aunque tú nunca te avergüences, nunca debes avergonzarte ni una sola vez. ¿Alguien sabe cuál de los dos sentidos quiere decir Pablo con no avergonzarse del Evangelio? Timoteo es tímido, él siempre se avergüenza. Entonces dice, Timoteo, deja de avergonzarte de una vez. O está diciendo, yo sé que tú nunca te avergüences, pero no ni lo pienses hacer una sola vez. ¿Cuál cree que usted diría Pablo? Está diciendo, Timoteo, tú nunca te avergüences, no lo hagas ni una sola vez. Es el tiempo ahorita. Es el tiempo de decir, nunca lo haces, aunque eres tímido, has sido fuerte, pero yo sé que tienes posiblemente la ascendencia, pero no lo hagas, ni una sola vez. Y eso es lo que pasa. No es un tiempo presente de dejar de hacerlo, ya estás haciendo, deja de hacerlo, no, es un tiempo ahorita. Deja de, no lo hagas ni una sola vez. Es importante cuando mira allí que dice creer al Señor Jesucristo. Eso está diciendo, sigue creyendo. Está diciendo, cree ni una sola vez. Mira lo que dice para aprender. Okay. Interesante lo que dice allí. Asegurar que uses una traducción confiable de la Biblia con la Reina Valera, compararla a veces con otras traducciones para tener la exactitud del sentido. Muchas traducciones interpretan las ideas de la Biblia en vez de traducir las palabras que Dios inspiró. Y debemos leer lo que Dios inspiró primero, antes de dar una interpretación cultural, como lo entendían los primeros recipientes. Entonces, lo que nosotros hacemos es entender como ellos lo entendían, pero lo importante para nosotros es comunicar lo que Dios quiere decir a nosotros. No a los israelitas del tiempo de Daniel, que él quiere decir a nosotros hoy en día, pero tenemos que entender las dos cosas de esta manera. Interpreta escritura con escritura. Interpretar la escritura con escritura, interpretar cada porción de la Biblia a la luz de la doctrina de toda la Biblia. Interpretar pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Por eso digo que si miras aquí, mira, aquí habla como si está hablando de perder la salvación. Pero a la luz de la doctrina de toda la Biblia no puede decir eso. Pero entonces, yo no entiendo eso. Bueno, mira un texto claro y a lo mejor no tienes la interpretación 100% correcta, pero por lo menos no vas a equivocarte en la doctrina. El mejor comentario de la Biblia misma, ¿ok? Ahora, tiene allí cuidado. Cuidado con interpretar la Escritura a la luz de un sistema doctrinal diseñado por un hombre. Muchos ya son calvinistas y dicen, Dios escoge a quien salvar. Así que empiezan a interpretar la Biblia a la luz de su doctrina. Otros tienen la doctrina de Arminio, uno puede perder la salvación. Y ya empieza a interpretar la Biblia mirando, mire, eso de estar en la mano de Dios, hay que ver, ahora que nadie me saca la mano de Dios, pero yo puedo salir por mi propia voluntad. Y dan su propia interpretación para ajustar que es su doctrina preconcebida. Aunque no dependamos de un intérprete en particular, puesto que ninguno es infalible, debemos consultar a otras autoridades confiables que sepan más que nosotros para ver cómo ellos interpreten un pasaje. Hechos 4, 11 y 14. No sé que hablé de comparar posiblemente dos traducciones de la Biblia, a lo mejor Thomas del Rey Jaime y de inglés y Thomas de la Reina Valera en español. O Thomas la Reina Valera de 1960 y lo compara con la Reina Valera antigua para ver pequeñas diferencias de cómo ellos iban a traducir. Pero tengo que advertirle un poco de esto porque están comparando dos tradiciones. Si es posible buscar en un diccionario qué es la palabra original aquí, ya va a verlo tal como debe ser. Y no solamente, a lo mejor las dos traducciones están incompletas. O no están en concordancia una con la otra. Y entonces usted dice, yo creo que la Reina Valera antigua tiene más razón que la Reina Valera de 1960. ¿Y por qué? Yo creo que la versión Rey Jaime en inglés tiene más razón que la versión español. ¿Y por qué? ¿Qué es su base de opinión de eso? Si usted no sabe exactamente qué es la lengua original, ya siempre habrá dudas. Por eso usted no va a poder aprender todo griego y hebreo. Yo ni he estudiado hebreo. Pero yo puedo leer diferentes comentarios que me explican, esto viene de esta palabra, y esta palabra tiene diferentes sentidos. Y ya puede ver, porque esta traducción de 1960 sale con esta palabra, pero esta traducción de la Reina Valera Antigua sale con otra cosa. O va a mirar el comentario, porque hay ciertos versículos, Isaías 50, creo que era más claro que diré un día, hay muchos más, que dijo que los israelitas irían a cautiverio. Y otro dijo, los israelitas no irán a cautiverio. Completamente contrario a las dos traducciones. Uno es del Rey Jaime, uno es del español, de la Reina Valera. ¿Qué tiene razón? ¿La Reina Valera que dice que no irán a cautiverio o ellos que dicen que irán a cautiverio? Que no puede ser las dos cosas a la vez, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta? Bueno, es que parece que de una versión hicieron la traducción del Septuaginto, de la traducción de hebreo al griego, y otro lo hizo del texto hebreo, más grecico, y así que uno tiene que determinar, voy a seguir esto o otro. Yo, en casi todos los casos como era esto, la versión española creo que tenía más razón. Que parece que venía de los textos más antiguos, pero a veces otros dicen, no, no es así. Así que tiene que a veces leer algún comentario o diccionario bíblico para ver por qué las dos versiones no están de acuerdo. Entonces, si es posible, buscar, como digo, la lengua original o alguna explicación. Número 4. Hay que reconocer la diferencia entre las aplicaciones, que es una cosa personal, y la interpretación del mensaje original. Ahora bien, hay ciertas aplicaciones a todos los textos de la Biblia, pero muchas veces no es la interpretación, no es la primera cosa que quería decir el Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. ¿Qué significa esto? Ahora, ¿cómo se aplica esto? Hay muchas aplicaciones del cuidado de un pastor, del amor de un pastor, de la protección de un pastor, pero en este caso, en este versículo, cuando dice Jehová es mi pastor, ¿qué es lo principal que Dios quiere indicar? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor provee comida, guía para comida. Primera aplicación es la provisión que un pastor da a sus ovejas. Y así es la primera interpretación de este texto. Pero también tiene otras aplicaciones. Un pastor también guarda lobos y todo eso puede ver más allá en Salmo 26 también. Pero aquí encontramos que cuidado de poner lo que yo veo como una aplicación, como sentido primario, más importante del texto. Como digo, hay interpretaciones históricas, otros apuntando a Cristo, otros que es de la vida cristiana, y otros de profecía. Entonces, la interpretación principal de eso, ¿por qué lo escribió Dios? ¿Para enseñarnos algo de profecía? ¿O para enseñarnos algo de los judíos históricamente, para decirnos no ser como ellos? ¿O es para enseñarnos algo de cómo vivir la vida cristiana? ¿O es para hacer un cuadro, un símbolo, un tipo de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué es la razón principal, la interpretación de este texto? Y entonces, reconociendo que esto es la razón por que Dios escribió esto en primer lugar, ya puedo dar más aplicaciones a eso. Pero muchos pastores sacan muchas aplicaciones como si fueran la interpretación principal de un texto. Y hay que tener cuidado de eso, de sacar la interpretación importante del texto antes de las aplicaciones. ¿Ok? Hay que considerar la revelación progresiva de las doctrinas bíblicas. Gálatas 3. Vamos a leer esto para ver lo que dice. Gálatas 3, 23 al 26. Si alguien lo encuentra, quiere leerlo. Gálatas 3, 23 al 26.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ok. Nota que la ley tiene un propósito para nosotros, pero tenía otro propósito para los del Antiguo Testamento. Aunque siempre es el mismo propósito, llevarnos a Cristo. La ley nunca fue para salvar a nadie. Pero la ley para los judíos demostraba que creían. creían en el Mesías de los judíos, como Jason acaba de decir, ¿verdad?, de propósito de lenguas, en parte, es identificarse con el Mesías de los judíos. Y entonces, tiene allí que, pero ahora no vamos a identificarnos como judíos. Así que es otro sentido. Así que los judíos tenían que guardar ciertas leyes estrictamente para mostrar que creían, que querían ser obedientes. Pero hoy en día no tengo que dejar de comer esa carne y vestirme de esas cosas y hacer esos sacrificios en el templo o tabernáculo. Cristo dijo en Juan 4, 24, 23 y 24, le digo, como en la mujer de Samaria allí, que Dios no va a querer ser adorado en este lugar del monte de Samaria u otro lugar, sino en espíritu y en verdad. Así que yo ahora no tengo las mismas aplicaciones de vida de la ley que tenía antes. Ellos estaban bajo la ley, tenían y es como un niño en nuestras casas. Los niños quieren estar bajo gracia, están bajo la ley. Y un padre que no aprende esto va a tener hijos rebeldes. Que tu hijo tiene que aprender que tú eres el Señor y ellos son los niños. Más tarde puedes consultar con ellos qué prefieren y entonces ya dejarles. Con mis hijos aquí casi no les puedo decir nada, ¿verdad? Ellos me dicen a mí. Pero ya son más grandes, ¿verdad? Pero cuando eran pequeños, y hasta ahora si están en mi casa, ¿verdad?, y yo pagando la renta, a veces pueden quejarse, ¿verdad?, es que ya tengo que levantarme en esta hora y no puedo hacer esa bulla toda la noche. No, es que aquí están bajo aire todavía, están en mi casa, ¿verdad?, tienen todavía que estar aquí en cierta hora y respetar ciertas reglas, en esta hora comemos y eso. Pero por eso quieren salir cuanto antes, ¿verdad?, no estar bajo aire, sino bajo gracia. Pero el hecho es que, históricamente, la ley servía un propósito por las edades. Y ahora tiene otro propósito para nosotros como cristianos, ya que Cristo ha venido y ha resucitado y ha venido el Espíritu Santo. Todavía la ley me muestra la clase de actividades que agrada a Dios y la clase de cosas que desagrada a Dios. Así que yo no dejo de matar porque es una ley. Yo no mato porque quiero amar al Señor, estoy bajo la ley de amor, digamos. Quiero agradar a Dios y la ley me muestra que asesinato no agrada a Dios. Por eso no dejo de matar porque es una ley. Dejo de matar porque soy salvo. Y en agradecimiento a Dios por la salvación no quiero hacer nada que les desagrade. Y así es que la ley para ellos mostraba que eran judíos, se identificaban con el Mesías venidero, pero ya la ley, ya no se bajo la ley como ellos para aprender cosas que agradan a Dios. Por eso se vestían de cierta manera, se ofrecían ciertos sacrificios, solo para mostrarles la clase de adoración que agradaría a Dios. Y ya que yo veo eso en el Antiguo Testamento, no estoy bajo ese algo, pero tengo yo que mirar que eso me enseña lecciones que debo respetar. ¿Ok? Entonces, es una doctrina progresiva. Primero de Juan 2:20, habla la Biblia que es clara y solo...